Compañera del país y escritora, se dio cuenta de que había asistido al desclasamiento cuando llegó a la universidad. Allí todos sus compañeros y compañeras vivían de manera diferente.
Cuando yo llegué a la universidad, yo me creía un poco clase media, llegué a esa facultad, ¿no? Entonces me di cuenta de que había un choque, más que nada viendo las casas de la gente con la que yo estudiaba, ¿no? Increíble a nivel de, ya de capital cultural, las bibliotecas que tenían, de capital económico, viendo pues las casas que tenían, ¿no? No todos, ¿eh? Porque también había personas que eran más cercanas, digamos, a mi estrato social.
Este viaje de ida y vuelta a la clase lo ha ido haciendo en estos últimos años, donde ha descubierto que en el mundo de la cultura muchos y muchas tratan de evitar mostrar sus orígenes, cambiándose el apellido, borrando un Martínez, un Jiménez y haciendo un passing, es decir, una performance para fingir que se viene de clase media alta.
Empezamos a escuchar Las Planetas por los chicos que nos gustaban, o sea, porque lo escuchaban ellos y nos lo poníamos nosotras. Y me pasó a mí también en la época universitaria en la que ya encontré a chicos que leían, ¿no?, muchísimo más, leía los libros que ellos leían porque yo quería gustar a esos chicos.
Todo esto lo condensa en un ensayo breve publicado por Anagrama, intenso, donde aparecen muchos conceptos y que da para muchos análisis y conversaciones. Nadie me esperaba aquí abordar lo íntimo, pero también el relato de varias generaciones y podemos incluso decir de un país.
Si tú vienes de una clase social no vas a tener esa mirada, entonces eso después en las películas que vemos y en las series que vemos y en los desarrollos de guión que vemos, pues no está ahí, ¿no? Y muchas veces pues notas esas carencias.
El libro es también una constatación de que el duelo que la propia periodista pasó al escribir el ensayo es también cuestión de clase.
Pero sí, la muerte es una cuestión de clase. Todos vamos a morir, ¿no? Todos vamos a pasar por lo mismo, pero no nos vamos a morir igual, ni nos vamos a poder morir en los mismos términos, ni con las mismas facilidades, ni con nada. Y especialmente cuando implica cuidar de otra persona, sostener a otra persona y estar allí el tiempo todo. O sea, es que todo está ahí. O sea, todo está ahí en ese proceso.
Dedicado a su madre, mujer de clase obrera, la autora habla también de otras escritoras que han hecho de la clase y la intersección con el género el centro de su obra. Escritoras y artistas que empiezan a contar la clase politizando el concepto, sin vergüenza, con orgullo y con mirada crítica.
Nos acercamos ahora al Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona para visitar Rodoreda, un bosque, una exposición que profundiza en el imaginario de la escritora catalana Mercè Rodoreda, situando en el centro la radicalidad de su literatura. Un recorrido por los grandes temas de su obra, llena de árboles, flores y bosques, a través de documentos históricos, obras de arte, fotografías e intervenciones de artistas actuales. Radio Barcelona, Gemma Alegrí.
Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons fàcils de cantar.
Si algo es la exposición Rodoreda, un bosque, es una nueva forma de explicar y descubrir a Mercè Rodoreda. Una muestra que permite al visitante, en 1.300 metros cuadrados, entre cuadros, fotografías y abstractos de la obra literaria de la escritora, adentrarse en su literatura. Sus responsables quieren demostrar que Rodoreda es mucho más que la señora que escribió La Plaza del Diamante.
El principal objetivo de esta exposición es subrayar la contemporaneidad de Rodoreda y poner de relieve los puentes entre su obra y nuestro presente.
Es Judith Carrera, directora del CCCB. La exposición, que no es biográfica, se ha organizado a través de 6 ejes temáticos: la inocencia, el deseo, la guerra, la calle, la metamorfosis y el ánimo.
Sentir que passen els dies com si fos un joc d'atzar.
Una muestra para dejarse llevar, pensada para abandonar los clichés y los estereotipos sobre Rodoreda que han llegado hasta nuestros días. Neus Panalba es la comisaria.
Però tothom té una idea de qui és Mercè Rodoreda.
Todo el mundo tiene una idea de quién es Mercè Rodoreda o de quién era. Hay, como decía, esos clichés que son fosilizados. Somos herederos de ellos y los cargamos quizás demasiado.
Carreguem, potser, massa.
Panalba quiere reivindicar una única Rodoreda entre luz y oscuridad, entre ternura y horror, para que la descubran aquellos que la leyeron en el instituto.
Lo que proponemos es esta mirada unitaria de que la obra de Rodoreda es una, es ecléctica, es difícil y quizás no la hemos visto suficientemente bien.
Y que potser no l'hem vista prou bé.
Más allá de las salas, hay más. A la exposición la acompaña un programa con itinerarios urbanos por Barcelona, conferencias y un proyecto educativo que acercará a Rodoreda a más de 2.000 adolescentes.
Llargues tardes de diumenge.
Antes de terminar y sin hacer demasiados spoilers, la muestra se cierra con una referencia a los sueños y las pesadillas, esos mismos sueños y esas mismas pesadillas que habitan en todos los personajes de Rodoreda. La exposición se podrà visitar hasta finales de mayo.
Centre d'ocell estimat.
En Barcelona se celebra esta próxima semana el Festival Internacional de Cine y Arte. Documentales sobre fotografía, pintura, performance, arquitectura y movimientos artísticos, prestando especial atención a los artistas, a sus procesos de creación y a las historias que hay detrás de sus trabajos. Carlos Córdoba.
Darte es el único festival de España centrado en artes visuales y una excusa perfecta para meterse en vena documentales sobre pensadoras como Simone de Beauvoir, dibujantes como Art Spiegelman, autor de Maus, la novela gráfica que denunció el Holocausto, artistas conceptuales como Duchamp o fotógrafos como Peter Ujar, icono de las víctimas del SIDA. En su novena edición, el festival ha programado 33 documentales, 24 de ellos estrenos, entre otros el dedicado al arquitecto Óscar Tusquets.
¿Qué coño hay progreso en el arte? Por favor, hombre, dime que es que eso no es tampoco como el Picasso. Vamos, va.
La edición de este año viene cargada de thrillers como la increíble historia de Loot, saqueo en inglés, sobre la red criminal que utilizaba a niños soldado para robar antigüedades en templos de Camboya, vendidos luego a multimillonarios y, aún más escandaloso, a museos como el Metropolitan de Nueva York.
This is the Metropolitan Museum of Art. It's the Met. Like, what are you doing?
En la misma categoría entra The Sleeper, documental español sobre el cuadro de Caravaggio que una familia madrileña puso a la venta por 1.500 euros y acabó subastado por 30 millones.
Si ese catálogo no sale en internet, ese cuadro se vende por 1.500 euros y todos están contentos.
La programación es una fuente inagotable de historias poco conocidas. ¿Sabía que en las favelas de Brasil hay arte prohibido? Y que el artista estadounidense Miel Laderman Yucles transformó sus tareas domésticas en una performance. ¿Tiene idea de la que se armó en Madrid con la visita de Andy Warhol en 1983? Así lo recuerda otro de los documentales.
La visita de Andy Warhol a España ha sido la de un cadáver exquisito rodeado de bufones.
Eso fue cuando vino Warhol. ¿Quién no quería estar ahí?
Darte estrena este año ubicación en el Movie Bosque Cinema en Gracia. Si no puede desplazarse hasta allí, cuando termine el festival y durante un mes, podrá ver parte de su programación gratis en la plataforma CaixaForum Plus.
Nos vamos con Carmen de Georges Bizet.
No,
150 años después de su estreno, una nueva producción de esta ópera llega al Teatro Real con la coreana Eun-sung Kim, directora musical de la Ópera de San Francisco, al frente. Esta Carmen tiene un enfoque naturalista y psicológico muy lorquiano. Sitúa la acción en los años 70 en un pequeño pueblo mediterráneo y claustrofóbico, en el que la protagonista, empoderada y desafiante, rompe las convenciones sociales opresoras y violentas. Raquel García.
Fue hace 150 años cuando se estrenó por primera vez en París Carmen de Bizet, todo un escándalo para una sociedad que no supo entender a aquella mujer que desafiaba los convencionalismos de la época. Un montaje que ahora llega al Teatro Real con dirección musical de la maestra surcoreana Eun-sung Kim, la primera mujer que dirigió en el Teatro Real, y con Damiano Micheletto como responsable de escena.
I try to put in this production is to create a very simple and human ambient for the characters.
Y que, como explicaba el director italiano, en esta nueva versión de Carmen buscaba una interpretación cercana y sencilla del personaje de Mérimée, una versión con la que el espectador pudiera relacionarse, algo que no fuera sofisticado, acercando el conflicto de los personajes al público y que supone una profunda reflexión sobre la violencia contra la mujer.
I think Don José at the end kill Carmen because he's very weak. He's like a child inside.
Frente a la religión, la tradición y el hogar que representa su madre, aquí con mucho más peso que en versiones anteriores, Carmen es libertad, anarquía, sexualidad. Una historia que ahora se sitúa en los años 70 en un pequeño pueblo mediterráneo, ahogado en sus propios convencionalismos y que más de un siglo después nos sigue interpelando.
Hay mucha tópica de confrontar la libertad. Entonces, sí, de hecho, es sobre una mujer y un hombre también, pero yo veo que en todos nosotros hay siempre un feelings para confrontar la libertad, que el mundo ha cambiado mucho desde época de Bizet a hoy, pero lo que no ha cambiado es como ser humano.
Decía Sun King que Carmen es una fuerza de la naturaleza, pero también una mujer vulnerable que solo busca la libertad. Georges Bizet murió poco después del estreno en la ópera Comique de París, amargado, sin conocer el éxito que convertiría su cigarrera en una obra maestra.
Yeah. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana.
Civil investiga un posible asesinato machista en Sevilla. Suhaib Nadi, buenos días.
Hola, Javier, buenos días. La víctima es una mujer de 30 años que ha sido encontrada con heridas de arma blanca. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 35 años como sospechoso del crimen. El presunto asesino se encontraba en el llamado sistema Biogen, el programa de seguimiento de mujeres que sufren la violencia de género, pero por una relación con otra mujer. De confirmarse el crimen machista, serían 44 las mujeres asesinadas víctimas de la violencia de género.
El antiguo CEO de Rivera Salud se defiende por la polémica del hospital de Torrejón y aporta nuevos audios para justificar su gestión.
Pablo Gallart, hasta hace unos días CEO de Rivera Salud, se defiende por la empresa que gestiona el hospital de Torrejón. Ha desvelado nuevos audios en los que se le escucha decir que están dispuestos a continuar con la gestión del hospital aunque el proyecto no salga rentable.
Estamos dispuestos a quedarnos en el proyecto aunque la rentabilidad que vayamos a tener de aquí a futuro sea cero.
Sin embargo, esto no desmiente la información publicada primero por El País en esos audios en los que animaba a su equipo a rechazar las intervenciones que no fueran rentables o incluso engrosar las listas de espera para aumentar los beneficios.
La opositora venezolana María Corina Machado viajará a Noruega para recoger el Premio Nobel de la Paz.
La principal opositora del chavismo, quien vive en la clandestinidad, ha confirmado que viajará a Oslo para recoger el galardón. La ceremonia tendrá lugar el próximo miércoles, en la que se escenificará también la presión internacional sobre Nicolás Maduro. El dirigente chavista acorralado además también por la operación de la Casa Blanca contra el narcotráfico que está utilizando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para ejecutar a los sospechosos de traficar con drogas. Estas actuaciones, criticadas por Naciones Unidas, han matado ya a 80 personas.
A vivir, que son dos días.
Desde Berlín nos atiende Marc Bassetz, corresponsal del País en Alemania. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días. Guten Morgen.
Oye, estaba leyendo ayer tu texto sobre fútbol y Berlín y pensaba en cómo el deporte ayuda muchas veces a entender a un país entero. Yo creo que Estados Unidos se puede explicar hablando de béisbol. Recuerdo, por supuesto, las fantásticas crónicas del Calcio de Enrique González, que te contaban Italia mejor que cualquier crónica política, ¿no? Y tú has ido a entender Berlín a través del fútbol.
Sí, sí, Javier. He ido a varios partidos en los últimos días y la verdad es que es una manera de encontrar. Tú siempre estás. Bueno, yo siempre estoy buscando la esencia de la ciudad, ¿no? Nunca la acabas de encontrar, pero he tenido la sensación, viendo algunos partidos de fútbol en Berlín, de que me he acercado a esta esencia. Porque el fútbol en Berlín, como tú decías, como en todos los países, en muchos países y en muchas ciudades, explica la historia y explica la personalidad del lugar. Claro, Berlín es la ciudad que estuvo dividida por el muro. Y había dos equipos importantes. En el oeste estaba el Hertha, que era el equipo predominante en el oeste de Berlín, Hertha Berlín, y en el este el equipo que predominaba era el Dinamo de Berlín, que era el equipo, un poco el equipo del gobierno, el equipo del régimen comunista, era el equipo de la Stasi, de la policía secreta. Y luego en el este también había un pequeño, un tercer equipo pequeñito de barrio, casi en el extrarradio de Berlín, que se llama Union Berlín. Bueno, Esto era la época de la Guerra Fría. Ahora llegamos a la actualidad y es muy curioso porque hay una especie de justicia poética. El Hertha está en segunda división. El Dinamo de Berlín está en cuarta división regional y ya no importa. Y ahora el equipo fuerte de Berlín es el Unión, que es un bueno, yo recomiendo a quien venga a Berlín que vaya a ver un partido de Unión Berlín.
Y vas, claro, me da miedo preguntarte si eres del Barça o del Español.
No, soy del Barça, soy del Barça. Pero el Barça no tiene nada... Claro, como culé, vas ahí y ves cosas, bueno, muy, muy admirables. Por ejemplo, el otro día estuve en un partido de Bundesliga, Unión contra Heidenheim, que es un equipo modesto también que visitaba el campo de la Unión. Durante todo el partido estaba ganando la Unión 1-0. En el tiempo de descuento remonta Heidenheim 1-2, ¿no? Yo lo seguí desde detrás de la portería, donde están todos ahí con las banderas cantando. Yo creo que no miran el partido, porque van ahí a cantar y a hacer jaleo, ¿no? Pero bueno, están perdiendo 1-2 en el minuto 96, ya cuando es el partido final, y siguen animando a su equipo, ¿no? Yo me imagino, bueno, no sé si alguien se molestará, pero yo recuerdo cuando iba al Camp Nou, mucha gente ya se iba 5 minutos o 10 antes, ¿no? Para no encontrar tráfico. Y luego, si el Barça pierde o juega mal, silban al contrario. Y no, nunca celebrarían después de perder 1-2. Ahí me contaron en Unión que está prohibido, bueno, primero sacar el móvil, ¿eh? En el campo está prohibido. Prohibido. No había ningún policía, pero es una norma. Y luego está prohibido también abuchear a tu propio equipo. Hay que animarlo hasta el final, aunque pierda.
Ay, qué bueno. Oye, te voy a recomendar para Carrusel Deportivo, Marc, en tus
Bueno.
Venga, que tenemos gente esperando. Empezamos. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, love and marriage, it's an institute, you can't disparage. Ask the local gentry and they will say it's elementary. Try to separate them, it's... Menudo estándar que has escogido. Yo creo que esto lo cantaba hasta Frank Sinatra, ¿no?
Lo cantaba Frank Sinatra y aquí lo canta Peggy Lee. Love and marriage, amor y matrimonio.
Y sobre todo cuando tiene también consecuencias diplomáticas, que es de lo que vamos a hablar ahora. En Dinamarca, a diferencia de otros países, acreditar un matrimonio es un trámite que formalmente requiere mucha menos documentación y por eso a muchas parejas binacionales les ha parecido una forma de oficializar su matrimonio de cara a tener un documento legal que acredite su unión en la Unión Europea. En 2024, por ejemplo, de las 8.000 bodas celebradas solo en el Ayuntamiento de Copenhague, 5.000 fueron por parejas que no residían en Dinamarca. Además, este país ha tenido una larga trayectoria en el reconocimiento de los derechos LGBTQ, así que también esto ha permitido que parejas homosexuales que en su país de origen no pueden casarse porque es ilegal, tengan una vía para reconocer esa estructura como pareja. Nuestra invitada nos dirá ahora cómo lo ve, pero también parece que hay un sector más de la sociedad danesa que está un poco fatigada por ser un destino nupcial europeo.
Sí, Javier. Ahora incluso se dice que Copenhague se está convirtiendo en algo así como Las Vegas de Europa. Es decir, un lugar como Las Vegas donde casarse es más sencillo, donde la gente va a casarse y también a cometer locuras. El lugar donde, como se dice, lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Ahora quizá habría que decir lo que pasa en Copenhague queda en Copenhague. Por supuesto que es exagerado comparar Copenhague con Las Vegas. Pero algo está pasando. Me acuerdo siempre de una frase de Yogi Berra, ¿sabes? Este entrenador, sí, de béisbol de Estados Unidos, conocido por sus frases absurdas, pero que en el fondo había una sabiduría en aquellas frases absurdas. Yogi Berra decía, a propósito de un restaurante de Nueva York que tenía mucho éxito de público, decía lo siguiente: ya nadie va a este restaurante, está demasiado lleno. Pues con la cuestión de las bodas, Dinamarca, Copenhague, parece que esté viviendo su variedad particular de esto. Y es una variedad danesa también de un fenómeno que pasa en muchos otros lugares. Lo hemos visto con el turismo. El éxito puede acabar matando el éxito.
Desde Esherb nos atiende Lona Müller Sigard, que es organizadora de bodas en Wedding Island. ¿Qué tal, Lona? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Tú, antes de hacer la parte más colorida de las bodas, trabajabas además como vicealcaldesa en la isla de Fano en 2010. ¿Cómo gestionabas entonces los registros de matrimonio que llegaban a tu municipio?
Pues estuve ahí con las parejas. Primero fue parejas de Alemania que querían casarse de aire libre, parejas homosexuales y también las parejas binacionales. Y hablando con las parejas me daba cuenta que aquí había un problema y podíamos hacer algo en Dinamarca.
Claro, mucha gente opta por ir a Dinamarca porque en apariencia es más sencillo casarse allí. ¿Qué tipos de parejas recibís en tu gestoría de bodas? ¿Parejas con prisa?
De todo, gente con prisa, gente que quieren casarse por la playa, gente que quieren escaparse, gente más mayores. Es la segunda vez quizá y no quieren iglesia y esas cosas y quieren ir a Copenhague para pasar el fin de semana.
Marc.
Hola, Lone, aquí Marc desde Berlín. ¿Podrías explicar cuál es exactamente la diferencia legislativa o de normas de Dinamarca respecto a España? ¿Por qué es más fácil casarse en Dinamarca que en España?
Mucho más fácil. Yo he vivido en España también y cada vez que tenía que registrar algo, tenía que presentar un acta de nacimiento y de mis hijos también, tenía que llamar a Dinamarca, sacar un acta nueva, ir por la embajada y wow, pasó mucho tiempo. Para empezar, no hace falta una acta de nacimiento en Dinamarca. Si una persona ha estado casado o casada anteriormente, sí que hay que presentar un acta de divorcio, pero los documentos no vencen.
Y luego supongo que esas bodas o esos matrimonios hay que compulsarlos, hay que validarlos en los países, ¿o no?
Claro que sí, pero en Wedding Island, por ejemplo, mandamos todo al Ministerio de Asuntos Exteriores para poner la apostilla de la Haya, después la boda. Y la acta viene en español desde el principio, en alemán, en inglés, en francés. Así que no es nada complicado. Pero sí que aún hay leyes, por ejemplo, si quieres registrar la boda en España, hay que hacerlo dentro, me parece, 5 meses. Porque los documentos siguen venciendo en España.
¿Te parece adecuada la comparación de Dinamarca con Las Vegas o es una exageración?
Pues un poquito, pero nunca he estado por Las Vegas, pero me parece que se puede venir y arreglar todo en un día. En Dinamarca no. Hay que obtener una licencia para casarse antes de venir a Dinamarca para casarse.
Es curioso porque nuestra productora Fernanda Fernández lanzó esta pregunta en sus grupos de WhatsApp. ¿Alguien se ha casado en Dinamarca? Y salieron 3 personas. Una de ellas es Ana, que tenía problemas para casarse en Alemania y se marchó a Dinamarca.
Mi nombre es Ana María Arévalo Gosen. Soy fotoperiodista venezolana y mi esposo Philip es alemán. Intentamos casarnos, nosotros nos casamos en el 2015, intentamos casarnos en Alemania y tuvimos un montón de trabas porque, bueno, pedían un montón de papeles, una burocracia muy fuerte, sobre todo unos papeles que en ese momento en Venezuela eran además costosísimos de sacar y ellos dijeron que ni siquiera eso era válido, que había un 0.000 con no sé cuánto por ciento de que Philip y yo, mi esposo que es de madre indonesa, con padre alemán, nacido en Hanover, y yo venezolana con mi mamá mitad libanesa y mi papá súper criollito venezolano, que estuviésemos emparentados. Entonces, ahí ya como que tiramos un poco ya el esfuerzo. Y la misma señora que nos estaba atendiendo nos dijo, oye, ¿y por qué no se van para Dinamarca? En Dinamarca casarse es facilísimo. Y entonces ahí él y yo nos miramos, dijimos, bueno. Philip tenía un amigo, su esposa, que su esposa ahora en su momento era su novia, era danesa. Y nada, como que conversando un día le preguntaron, mira, nos dijeron que casarse en Dinamarca era súper fácil, ¿cómo es eso y tal? Sí, casarse en Dinamarca es súper fácil y además mi papá es el alcalde de la isla de Langeland. Entonces, si ustedes quieren casarse, nosotros los recibimos allá y mi papá los casa. Y nosotros pensamos, esto es lo máximo, mejor plan. Y el 19 de diciembre del 2015, un día oscurísimo, a las 4 de la tarde ya era de noche, hacía un frío horroroso. Pues con luces de bengala y todo, nos casaron en danés. Mi esposo y yo no entendimos nada, 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 nada. Y nada, súper felices.
súper felices hasta hoy. ¿Os encontráis, Lona, con muchas situaciones complejas de parejas de diferentes nacionalidades?
Sí, me encanta la historia de Ana. Es que me encanta. Tengo muchas parejas que hablan español, pero es así. Y la gente que vienen, que es que están cansados, es que han probado todo, han gastado tanto dinero, es que están en punto de dejarlo. Y es un trabajo súper feliz de poder ayudar a esas parejas.
Vamos a escuchar otro testimonio, es el de Milena, que se casó en Copenhague.
Bueno, mi nombre es Milena y trabajo como Project Manager. Soy originalmente de Argentina, pero vivo hace 13 años en Irlanda y cuento con un pasaporte italiano. Mi esposo es irlandés y bueno, cuando tomamos la decisión de casarnos, Irlanda tenía un backlog muy largo porque había sido post-COVID y nosotros, por el trabajo de mi esposo, íbamos bastante seguido a Dinamarca y habíamos asistido ya a dos bodas. Nosotros nos casamos en Copenhague, en el City Hall, pero podés elegir opciones, si no recuerdo mal, alrededor de la ciudad. En nuestro caso elegimos el City Hall porque nos había gustado mucho el lugar. Es un edificio precioso con la habitación donde se realiza las bodas, muy, muy linda decorada y demás. En nuestro caso fue bastante fácil todo el proceso de aplicación al ser los dos ciudadanos europeos. Y bueno, y fue así. La verdad que nuestra acta de matrimonio está en tres idiomas, en danés, en alemán y en inglés.
¿Cómo lo ven todo esto los daneses? ¿No, no están un poco hartos de tanta gente de todo el mundo que va a casarse ahí? Porque esto, imagino que cuesta dinero también y es más, cuesta tiempo. Es decir, yo he leído que, por ejemplo, reservar un slot, ¿no?, un momento para casarse en el Ayuntamiento de Copenhague, cada vez resulta más difícil. ¿Cómo reaccionan los daneses a todo esto?
Pues es claro que sí, que hay que invertir en el turismo, pero en Copenhague le gustan esas parejas. Saben que van a venir todos los años en el futuro para celebrar el aniversario. ¿Cómo se llama? ¿Aniversario?
¿Aniversario?
Entonces, sí, le interesan tener este tipo de turismo.
¿Y qué ocurre con por ejemplo, parejas homosexuales que no pueden casarse en su país de origen y se casan allí? Ese certificado solamente es válido en Dinamarca, entonces, ¿no?
No. Es válido en todos los países que acepten los homosexuales. Pero claro, si tú vienes de un país donde no está aceptado, no puedes traer tu acta de matrimonio a este país. Pero si te vas a Dinamarca para casarte y luego estás viviendo en España o Estados Unidos, no lo sé, donde no hay problemas, puedes vivir como pareja casada.
Esto es lo que comenta Blanca, otra de nuestras parejas de turismo nupcial, digamos, que se encuentra, habla de las reticencias en los países de origen a la hora de validar el certificado de matrimonio.
Hola, yo me llamo Blanca y soy española y mi pareja es Yalte y es de Dinamarca. Hace, pues, ahora un año exactamente, decidimos que ya era momento de casarnos y entonces nos pusimos a investigar y al final pues decidimos casarnos en Dinamarca, principalmente por dos cosas. Una era que habíamos tenido una sobrina recién nacida y aparte que los trámites pues nada tienen que ver en un país y en otro. Entonces, bueno, es también curioso que en el proceso de Dinamarca, en este formulario, que la verdad es que fue muy fácil, las preguntas estaban un poco condicionadas a controlar claramente la inmigración en Dinamarca. O sea, preguntas como si nos habíamos conocido en persona, si el matrimonio era acordado y cosas así, que, bueno, claramente quieren controlar la inmigración. Pues nosotros respondimos a las preguntas con nuestra realidad. Inmediatamente obtuvimos el certificado que nos permitía casarnos.
Este testimonio es interesante porque Dinamarca es uno de los países europeos más restrictivos en políticas de inmigración. Me pregunto cómo conjuga esta apertura a que venga todo el mundo a casarse con estas políticas, sí, con este rechazo o control muy estricto de la inmigración. ¿Cómo lo hace Dinamarca?
Pues en Dinamarca tenemos las mismas reglas como en el resto de la Unión Europea. Y pues hay reglas. Y no se puede decir a una pareja que no pueden estar juntos si son una pareja de verdad. Pero es cierto, este de casarse en Dinamarca no es para los tímidos. Hay que mostrar muchas fotografías personales para demostrar la relación. Y a veces me parece muy fuerte, pero entiendo las leyes también. Dinamarca no puede ser una puerta abierta para Europa, evidentemente.
Ya, pero ahora con la inteligencia artificial, cualquier fotografía puede parecer real, ¿no?
Pues tienen unos sistemas ahí con las autoridades y controlan todo. No sé cómo lo hacen, pero lo hacen.
Desde Esherb, en Dinamarca, nos ha atendido Lona Müller-Sigar, que es organizadora de bodas en Wedding Island, que por cierto, Lona, una boda, ¿cuánto me costaría una boda modesta? Así, con fuegos artificiales como mucho.
Una boda modesta, como 500 corona, como 500 euros.
500 euros. Bueno, pues la sí. Verdad es que comparado, pero ¿eso qué incluye? ¿No incluye más que lo que es el trámite en sí o incluye también el banquete, yo qué sé, la comida?
No, sin comida, sin flores, pero vas a casarte en un precio, en un sitio precioso.
Una boda austera.
Y puedes pagar más por más servicios, por supuesto.
Ya me imagino. Gracias por la conversación, Lona. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias.
Gracias.
One wife, what do you got? Two people sentenced for life. Marriage is for old folks. Marriage is for cold old folks. Not for me. Can't you see?
A vivir que son dos días. Javier del Pino.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento, financiación 100% digital, sencilla y segura, para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
¿Se está sustituyendo la lucha de clases por una lucha entre generaciones? ¿De qué manera ha transformado el mercado nuestra identidad como seres humanos?
Para saber hacia dónde vamos, primero,
¿en qué punto estamos respecto a este debate?
Hay que situarse.
Pues estamos observando.
Coordenada 25, de lunes a jueves a las 9:30. El mapa para entender la actualidad en Hora 25.
¿Cómo definirías tú este charco?
Con Aymar Bretos, Cadena Ser.
Tendremos que dejarnos la piel para defendernos de los que han normalizado la mentira.
Compromiso con la información, claridad, opiniones de referencia.
Tened la confianza en que nosotros aquí vamos a estar.
Y voces en las que confiar. En Hoy por Hoy, lo que pides es lo que te llega. Hoy por Hoy, con Ángels Barceló. Cadena Ser, el poder de la conversación.
Ya tenemos canal de WhatsApp. Búscanos como Cadena Ser y únete a nuestro canal para conocer las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas. No olvides tocar la campana para activar las notificaciones.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Mientras hablaba y sin darse cuenta, León había apoyado el pie en uno de los travesaños de la silla en que estaba sentada Madame Bovary.
Gustave Flaubert, Ray Bradbury, Scott Fitzgerald, Benito Pérez Galdós, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle. En la madrugada del sábado al domingo a las 5 de la mañana, una hora menos en Canarias, un libro, una hora.
Vivían en la miseria, como los pájaros en la prisión, sin dejar de cantar tras los hierros.
Los grandes clásicos de la literatura... En 60 minutos, un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
También disponible en cadena.
cadenaser.com y nuestra app.
Cadena Ser.
Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
La ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube.
Andy Auto te lo ponemos muy fácil para que estrenes tu nueva Honda Forza 125, porque este mes te la llevas con la matriculación de regalo. Ya lo sabes, disfruta del buen tiempo, de tu nueva Forza 125 y de no pagar la matriculación. Ven a probarla a Gandhi Auto, concesionario oficial Honda en Gandía. ¡Te esperamos!
Nueva promoción de Obra Nueva en Gandía. Viviendas de dos dormitorios desde 148.000 y de tres desde 179.000. Comercializa Levante Homes. Más información en el 617-994-658 o en levantehomes.com.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
¿Por qué has escogido esta música, Marc?
Es una canción de una película francesa de Jacques Demy, Podan, Piel de Asno, creo, en castellano. La canción se titula Los Insultos.
Cada vez es más común, y en parte los medios supongo que tenemos cierta responsabilidad, es más común sentir que cuando se habla en la política todos los días se abre mucho espacio no para el diálogo sino para la violencia. Y lo mismo pasa en varias zonas del mundo donde, a pesar de que hay normas internacionales que dictan los límites, por ejemplo, de las agresiones militares, parece que cada vez es más fácil saltárselos. Y ambas cosas confluyen en el gobierno de Donald Trump. La manera en la que Trump está llevando a cabo su mandato, además de su gabinete, yo no sé cuál es la sensación tuya, Marc, desde Alemania. Cuando estábamos en Washington, yo creo que era impensable imaginarse lo que estamos viendo ahora en la Casa Blanca. Ese nivel de groserías, ese desparpajo con el insulto, esa manera de insultar a los periodistas que hacen preguntas, y además todo ello siempre aplaudido por ese un gabinete, esa cohorte que tiene Trump, que parece un gabinete de pelotas, básicamente, ¿no?
Sí, sí, Javier. Yo creo que hay que distinguir lo que dice Trump y lo que hace Trump, aunque a menudo ambas cosas están entrelazadas. De un lado, como dices, están estas groserías, estos insultos, estas amenazas. Y del otro, las violaciones de los derechos humanos, que a veces estas son consecuencia de las amenazas y no es fácil distinguirlas, y menos con Trump. Pero lo nuevo, con Trump y con su administración, creo, lo que la hace único o distinto de otros presidentes, como tú decías, de la época en la que estábamos en Estados Unidos, esta desinhibición en el lenguaje. Ya no es que solo insulte, es que ni oculta eso, se ostenta, casi se exhibe sin ningún decoro. Y esto es lo que ha ocurrido en las últimas semanas y en los últimos días con los bombardeos de embarcaciones de supuestos narcotraficantes y la discusión sobre si Estados Unidos, y en concreto el ministro de la Guerra, Peter Hegseth, ha cometido crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra al ordenar la ejecución o el asesinato de supervivientes de un bombardeo a principios de septiembre en una de estas embarcaciones. Me da la impresión de que a Trump, en realidad, todo esto le da igual. Trump ha dado a entender que no hay problema para que se difundan los vídeos donde se muestran estos supuestos crímenes. Y él, en realidad, ya lo dijo en la campaña electoral, en una de sus frases más memorables. ¿Te acuerdas cuando dijo: yo salgo a la Quinta Avenida y disparo contra alguien y mi popularidad no bajará ni un punto?
Y lo que ocurrió esta semana, yo creo que es muy grave en todos los sentidos, pero no para el gobierno de Trump, ¿no? Ese vídeo publicado por el Washington Post, en el que parece que cuando se atacó una de esas narcolanchas había dos supervivientes, y según el Post, fue el mismo secretario de Defensa el que pronunció las palabras «matadlos a todos», y hubo un segundo ataque que seguramente, y eso es lo que analizaremos, contraviene todas las leyes internacionales sobre los conflictos bélicos. Para hablar sobre el lenguaje en un contexto de violencia política, nos atiende desde Valencia Beatriz Gallardo Pauls, que es catedrática de lingüística en la Universidad de Valencia. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Buenos días. Encantada de estar aquí.
¿En qué momento crees, Beatriz, que se aceptan o aceptamos que los políticos digan groserías, como decía Marc, incluso con descaro y con ostentación de la propia grosería?
Sí, todo esto son procesos, ¿no? O sea, Trump, lo que ocurre es que ya en su primer mandato, pues digamos que riza el rizo, ¿no? Y sume, no sé, como un punto de culminativo, ¿no? Pero estos son procesos y vienen de lejos. Tiene que ver con algo que en sociolingüística se llama la democratización del discurso, y también tiene que ver con un contexto social diferente, ¿no? Marlila, por ejemplo, que utiliza el término de dispensa, dice que una cosa es el pacto socialdemócrata o no sé cómo llamarlo, pero el pacto de la era Roosevelt, ¿no? Que asume un tipo de ciudadanía en la que cualquier ciudadano asume que tiene una deuda con otro, pero con la época de Reagan es cuando todo empieza a cambiar, y tanto a nivel social como económico y también discursivo, claro que sí.
Pero sí, te iba a preguntar, ¿no te parece que hay un salto cuántico en los últimos años? Si hace 6-8 años, por ejemplo, un presidente de cualquier país hubiera llamado cerdita a una periodista, seguramente nos habríamos escandalizado y habríamos hablado de ello durante meses y le habríamos exigido que pidiera perdón. Ahora, sin embargo, Trump lo hace y es un día más en la oficina, ¿no?
Claro, porque lo hemos naturalizado, porque, como decía, es un culmen, ¿no? Pero es un culmen de algo que se acumula. Por ejemplo, cuando se habla de los escándalos políticos, Thompson habla de una cosa que es el hartazgo de escándalo. Llega un momento que uno ya lo ha naturalizado y ya está. Esto tiene que ver con lo que yo llamo las retóricas desinhibidas. A ver, perdón por la autocita, pero yo en un libro que se llama Tiempos de Hipérbole en 2018 hablaba de, por un lado, las retóricas desinhibidas y por otro lado las retóricas de la peculiaridad, ¿no? Las que van a lo identitario. Y ahora hablo directamente de un discurso del odio propio de esas retóricas desinhibidas y de un discurso de falsa corrección política que tiene que ver con las retóricas de la peculiaridad. Sí, sí. Hay un odio omnipresente que enmascara la ausencia de discurso político, claro.
Hola, Beatriz, aquí Marc desde Berlín.
Sí, hola, Marc, encantada de saludarte.
Igualmente. No, es interesante porque Trump o los que siguen este discurso, porque son muchos los que ha dado ejemplo.
Sí, esto,
¿no?
Es internacional.
Y es internacional, pero ellos pueden decir: yo al menos no soy hipócrita, no tengo el discurso al que estábamos acostumbrados en aquella otra época de, podemos decir, socialdemócrata, o de este consenso, de estas normas de comportamiento también, de comportamiento, de, pues en los que a veces el discurso político era aburrido, los políticos tenían un lenguaje muy acartonado, y ahora ellos dicen: no, yo soy sincero, soy transparente, digo lo que pienso.
Pero eso es,
le han dado la vuelta un poco a estos valores.
Bueno, le han dado la vuelta a los valores, pero es que eso en realidad es una falacia. Es como cuando reclaman libertad de expresión para hacer actos que son contrarios a la libertad, ¿no? Quiere decir que no se trata de ser sincero. Uno puede ser sincero y educado, y puede ser descarnado y educado. De lo que están, o sea, lo que están haciendo es enmascarar. A ver, esto es como el dedo y la luna, ¿no? Si uno se fija tanto en el lenguaje, tú decías hace un rato, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Bueno, pero la atención se va sobre todo a lo que dice. Y eso es lo que consiguen. Quiere decir que estos mismos días, no sé si ayer, no sé, jueves, viernes, no me acuerdo bien, pero el CEO de Palantir ha dicho: bueno, sería interesante que los crímenes de guerra fueran constitucionales porque sería bueno para el negocio.
Sí,
¿no?
Sí.
El portavoz dijo: bueno, es que quizá estaban traficando, ese quizá estaban traficando y por eso nos los hemos cargado. Tiene que ver con bueno, quizá hay armas de destrucción masiva.
Sí.
Y eso es 2003, no es 2025.
Sí, sí, la semilla estaba plantada hace mucho tiempo.
Estaba muy plantada.
Déjame que sume a la conversación, por esto que acabas de decir, Joana Brisqueta, que es catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad de Deusto. Nos atiende desde Bilbao. ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
¿Puede ser que ese ataque contra esa narcolancha, esa manera de rematar a los supervivientes, contravenga a las leyes internacionales que rigen los conflictos bélicos y que, por tanto, el secretario de Defensa o secretario de Guerra, como se hace llamar, Pete Hegseth, sea considerado un criminal de guerra?
Bueno, Javier, lo primero que habría que aclarar es que un crimen de guerra es una violación de las leyes de la guerra, es decir, de las leyes que se aplican en una situación de conflicto armado. En concreto, la violación de los convenios de Ginebra de 1949, fundamentalmente. Y a la vista de los datos, yo no creo que todavía nos hallemos en una situación de conflicto armado. Lo que ocurre es que, bueno, se habla, sobre todo en la prensa estadounidense, de la Comisión de Crímenes de Guerra, precisamente porque el secretario de Defensa nombró a su departamento o lo rebautizó con el nombre de Departamento de la Guerra, y entonces han acudido los periodistas en sus artículos, en la prensa, al manual de la guerra del Departamento de Defensa, precisamente publicado, actualizado en 2023, que sí dice que está prohibido atacar a los náufragos o a los supervivientes, ¿no?, en una situación de hostilidad como la que nos hallamos. Pero yo no diría que esto es un crimen de guerra. Es otra cosa que también está regulada en el derecho internacional, que se llaman ejecuciones extrajudiciales, es decir, situaciones en las que hay un mandato de ejecutar a alguien sin un mandato judicial previo, que son una violación del derecho internacional de los derechos humanos.
Hola, buenos días, Joana, desde Berlín, Mark. ¿Y estos supuestos crímenes quién debería juzgarlos o investigarlos? ¿Tribunales americanos, tribunales internacionales?
Para que los juzgaran tribunales americanos, se tendría que iniciar dentro del Estado de Estados Unidos un proceso judicial. Se tendría que operar, ¿no?, una llamada a la Fiscalía o a los tribunales internos. En el ámbito internacional, cabe la posibilidad de que el propio Estado de Venezuela fuera ante un comité, que es el Comité de Derechos Humanos, que también es un órgano de Naciones Unidas, que vela por la aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que establece la prohibición de la privación arbitraria de la vida. Por tanto, sí que hay un comité de derechos humanos, que no es un órgano judicial per se, es un órgano, digamos, cuasi judicial, porque no dicta sentencias, dicta lo que se llama dictámenes, y en el ámbito internacional creo que sería la vía a la que podría acudir Venezuela en este caso. Cuando se dice que la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, podría entrar a considerar estos hechos, yo lo veo imposible. Primero, la Corte Penal Internacional no sería competente, porque Estados Unidos no es parte en el Estatuto de Roma, en este tratado internacional que constituye la Corte Penal Internacional, y que juzga los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio. Y el otro caso sería, o la otra posibilidad, de la Corte Internacional de Justicia, que también está en La Haya, pero que en este caso juzga situaciones conflictivas o controversias jurídicas entre estados. Tendría que darse el caso de que el Estado venezolano presentara una demanda contra el Estado estadounidense y los dos aceptaran la competencia de la Corte Internacional de Justicia.
Sí, una pregunta quizá para las dos, para Beatriz y Joana, pero hablando de la palabra guerra y de lo que significa, claro, Trump habla de guerra contra el narco, pero antes se habló también de guerra contra el terrorismo. ¿Cómo influye el uso de estas palabras, de estos términos, luego en lo que ocurre, el hecho de que ahora se esté debatiendo si hay crímenes de guerra?
Beatriz.
Bueno, me estaba acordando de cuando estalla el conflicto de Ucrania, la invasión rusa, y Putin prohíbe mencionar la palabra guerra en 2022, pero lo prohíbe hasta el punto de que hay sanciones económicas de varios miles de euros para los periodistas que utilicen la palabra guerra, ¿no? Pero eso tiene que ver con esta mala interpretación generalizada de cómo funciona el lenguaje, ¿no? es lo que se llama la falacia de performatividad y cuya máxima expresión es esa falacia de que lo que no se nombra no existe, porque todos sabemos, además en aquellos días iniciales todos los mandatarios europeos enfatizaban la palabra guerra, ¿no? O sea que es una especie de traslado al discurso de las hostilidades. Pero bueno, imagino que Joana, en el ámbito jurídico sí que hay una consecuencia obvia de que algo sea guerra o no lo sea, nos lo acaba de explicar, pero en el ámbito estrictamente discursivo, pues por mucho que no lo quieras llamar guerra, todos sabemos lo que está pasando, ¿no?
Sí, bueno, el discurso de Trump cuando dice guerra contra el terrorismo o guerra contra el narcotráfico, en realidad está buscando una justificación al uso de la fuerza. Claro. No es una guerra contra los que trafican, sí, con droga, que no sería, digamos, sí, tan fuerte, ¿no? Desde el punto de vista de su justificación. O sea que aquí de alguna manera estamos hasta, o se está hasta buscando una un apoyo, claro, legal en el ámbito del derecho internacional, porque es verdad que sí se puede luchar contra el terrorismo, lo que no de esta manera, y sí que hay que luchar contra el narcotráfico. Por tanto, en este sentido, yo creo que no están utilizadas las palabras de manera no deliberada, sino que están utilizadas con el ánimo, con el afán de poder protegerse desde el punto de vista jurídico. Por otro lado, también hay que, yo destacaría que Trump tiene la habilidad de crear problemas y luego resolverlos rápidamente. Es decir, este juego del lenguaje nos lleva a estar casi tomando el pulso de la política internacional y de los conceptos jurídicos cada 3 minutos o cada 3 días, ¿no? Dice que va a imponer unilateralmente tarifas, que también desde el punto de vista del derecho internacional es una violación de las normas del comercio internacional, pero luego no se olvida la comunidad internacional, incluso él, del problema que ha creado, ¿no? O va a expulsar a todos los somalíes o a todos los afganos de Estados Unidos y luego desaparece la noticia. Pero siempre busca esa excusa o esa base jurídica aparente, lo que pasa es que con una medida siempre excesiva y banalizando el lenguaje, como decía Beatriz.
A ver, yo no creo que resuelva los problemas en ese sentido que acabas de decir, Joana. Yo creo que simplemente los cierra. Y precisamente, sí, en términos discursivos, eso es lo que se llama desconexión moral. Es decir, son argumentos que, ojo, lo hace Trump, pero lo hacemos cualquiera. O sea, cualquiera de nosotros, cuando hace algo que sabe que no está bien, pues busca excusas, ¿no? Excusas normalmente de mal pagador. Pero atribuir a la lucha contra el narcotráfico los ataques a Maduro mientras perdona a Orlando, ¿no? Por ejemplo, pues no es más que... Son falacias de datos insuficientes, de falsa causa, si queréis, pero el tema de Maduro no tiene que ver con las drogas. La congresista republicana Salazar salió ayer diciendo, o anteayer, bueno, estos días, no me acuerdo exactamente, pero salió diciendo que tenemos que ir a Venezuela, esto va a ser un festín para las petrolíferas americanas. Es decir, todo esto son enmascaramientos, ¿no? Es como cuando se autodenomina el gran pacificador, ¿vale? El acuerdo de paz entre Ruanda y República Democrática del Congo tiene que ver con las tierras raras, ¿no? Exactamente que como hizo con Zelensky en Ucrania, ¿no? O sea que todo esto son, disfraces, ¿no? Disfraces argumentativos y narrativos también para ocultar la verdadera política.
Sí, efectivamente, la lucha es contra el chavismo y contra la relación y contra Cuba, de alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que a él no le importa. Hay que tener en cuenta que es el segundo mandato de la administración Trump. Y en el segundo mandato de los presidentes de Estados Unidos normalmente buscan dejar un legado en la política internacional. No buscan votos ni buscan un tercer mandato, aunque en este caso es verdad que hay muchos Trumps, ¿no? Familiares que están por ahí. Entonces, yo diría que, bueno, además se da la paradoja de que precisamente quien le arrebató el premio Nobel de la Paz fue Corina Machado, que es la opositora al régimen de Maduro. Entonces, bueno, yo diría que el trumpismo es una especie de régimen amorfo, que no tiene una estructura sólida desde el punto de vista del derecho y que nos tenemos que mover ahí hasta que termine su mandato y defender que cualquier acción de un Estado tiene unos límites que son el derecho internacional y además que esos límites del derecho internacional también representan implícitamente un código moral aplicable a toda la humanidad que de alguna manera nos dignifica como civilización.
Falta saber si el final del trumpismo traerá una vuelta a la normalidad institucional y legal o si el daño creado es un daño que ya está aquí para quedarse. Nos han atendido desde Valencia Beatriz Gallardo Pauls, que es catedrática de lingüística en la Universidad de Valencia, y desde Bilbao Joana Abrisqueta, que es catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad de Deusto. Beatriz, Joana, gracias por la conversación. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Gracias
a vosotros.
Hasta luego. Adiós, gracias.
Lo cierto, Marc, es que las ruedas de prensa de Trump, como ha ocurrido estas semanas, se han convertido ya en un espectáculo en sí mismo y es que se contemplan como miras un accidente de carretera, ¿no? Que no puedes quitar la mirada. Esto es lo mismo, no sabes cuántos improperios va a pronunciar, a cuánta gente va a insultar y cuántas barbaridades va a decir, pero al día siguiente la vida sigue.
Sí, tiene este talento, y hay que reconocérselo, inmenso, de dejarte pegado a la pantalla. Esto ya lo tenía en la campaña y fue una de las claves, yo creo, de su victoria ya en el 2016, y la verdad es que no lo ha perdido.
Él lo sabe, además. Marc Bassetts, desde Alemania, hasta la semana que viene.
Gracias, Javier.
Es haben die paar Herren so viel schon umgebracht. Statt dass sie euch zerbrechen, zerbrecht jetzt ihre Macht. Ach, Deutschland, deine Mörder, es ist das alte Lied. Schon wieder blüht und
hola, soy Leila Guerriero, soy periodista, vivo en Buenos Aires. El alucinógeno Nojo Hank de la serie Barry, el críptico Mike Ehrmantraut de Breaking Bad, la sarcástica Kim Wexler de Better Call Saul. Las grandes series lo son también por la calidad de sus personajes secundarios, como por ejemplo Beth Dutton, la hija de John Dutton en Yellowstone. John Dutton es un patriarca totémico, dueño de miles de hectáreas en Montana, que defiende sin fijarse en gastos. Mata, extorsiona, negocia oscuramente. De las masacres se encarga sus empleados y sus hijos varones. Beth se ocupa de la muerte lenta. Lleva a la gente a la ruina, a la locura. El rímel siempre corrido, el rostro con el gesto de decepción de quien vio más allá y sabe que solo hay vacío. No es que esté acorazada. Debajo de Beth solo hay más Beth, al infinito. Tiene los pechos cremosos, la boca en un rictus de sinfónico desprecio. Recibe golpes que la desfiguran, tiene una herida delicada sobre el pómulo derecho. Cuando camina, el oxígeno se echa a sus pies como un perro mojado. Se pone el abrigo sobre el hombro y los cowboys más duros comprenden que ella es el oso más grande, el más peligroso. Está hecha de rencor y cigarrillos. Anda siempre un poco borracha, arrebujada en la ira. Tiene una ambición blanca y occidental. Quiere que ese rancho que pertenece a su padre y antes perteneció a sus abuelos siga siendo de su familia por los siglos de los siglos. Su esposo, Rip, es un vaquero durísimo que la ama como quien sostiene a un animal herido, sabiendo que esa herida solo lo hace más furioso. Es lujosa y cruel. Palabras como candidez no se inventaron para ella. Destroza gente con un parpadeo, miente, manipula. Se hace responsable de las consecuencias del odio que porta. Si tiene que ir a la cárcel, va a la cárcel.
Si tiene que quemarse, se quema. Es celosa de un modo ridículo. No le importa que la llamen puta, perra, víbora. Nadie puede decirle nada que ella no sepa de sí misma. Se pelea como pelean los que no tienen futuro, sin medida, sin pacto, sin organización. No podría ser protagonista de nada porque está hecha para ser la fuerza oscura que sostiene la historia. Sin su amor torcido y su lealtad rabiosa, la trama sería apenas la de una disputa de tierras. Con Beth se vuelve un armagedón espiritual. Si realmente existiera, sería una destructora de mundos. En la ficción, los hace más grandes que ellos mismos. En ambos casos, es la sombra que recuerda que el poder está en la periferia, donde nadie mira y todo arde.